Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Ging alles in Flammen auf, was ich berührt hab. Ich ließ alles fallen, was ich nicht gefühlt hab. War nie mit Absicht, doch Herzen brechen. So gut und vergessen. Aber irgendwas in dir macht meine Herzschale weich. Wenn du mich berührst, wird mein kaltes Herz aus Eis. Heiß. Wie hast du es geschafft, mich so zu flashen? Mit nur einem Lächeln. Wenn's dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich einmal der Fall tritt. Du bist ein Engel und durch dich, da werd ich heilig. Wenn's dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich einmal der Fall tritt. Du bist ein Engel und durch dich, da werd ich heilig. Gedacht, es passiert, und jetzt bist du hier. Liebe war immer Hölle, das Paradies kommt mit dir. Dich zu sehen ist wie Heimkommen, bist der Backdrop auf meinem iPhone. Lifestyle war eine Krankheit, du warst meine Eile. Irgendwas in dir macht meine Herzschale weich. Wenn du mich berührst, wird mein kaltes Herz aus Eis. Heiß. Wie hast du es geschafft, mich so zu flashen? Mit nur einem Lächeln. Wenn's dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich einmal der Fall tritt. Du bist ein Engel und durch dich, da werd ich heilig. Wenn's dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich einmal der Fall tritt. Du bist ein Engel und durch dich, da werd ich heilig.
¿Has elegido esta canción?
Bueno, pues Ausmacht fue la primera canción que yo escuché en alemán. Era muy pequeñita, yo empecé a interesarme por el idioma cuando tenía 10, 11 años y fue la primera canción que me enseñó mi entonces profesora de alemán. Y fue una canción con la que aprendí mucho al traducir la letra. También se me despertó ahí el gusanillo de la traducción. Y un interés total por el alemán, que me pareció un idioma, bueno, impresionante.
Uh-huh. Impresionante.
Sí.
Y ahora te dedicas a investigar sobre la cultura alemana.
Pues todavía no, pero me encantaría.
Te encantaría.
Me encantaría. Es uno de mí, sí.
Hoy estoy aquí con Claudia Merino Martínez, que es una joven investigadora, aunque ella diga que no, pero después de la conferencia que nos ha dado hoy aquí en el Estial 7, en el simposio de traducción e interpretación del al alemán, ha estado hablando sobre su trabajo junto con María Teresa, directora del departamento de aquí, de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Actualmente eres lectora en Düsseldorf también.
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal se está por Düsseldorf?
Pues está muy bien,
¿sí?
Se está muy bien, inmersa en el ambiente del instituto, dando clases, promulgando la cultura española y la lengua española.
y encima después te queda tiempo para poder dedicarle tiempo a la investigación y sobre todo una investigación bastante profunda, sí, y muy funcionalista, muy esquemática, muy estructurada, ¿no? Muy, muy alemana.
Yo soy muy así, sí. Sí.
Hemos estado viendo una presentación sobre traducción audiovisual en la que habéis hablado del Invest Nichts Neues, uh-huh, y habéis estado hablando del doblaje, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, ¿cómo llegas a esa película y sí, por qué te interesa exactamente esa película? ¿Podrías explicarnos un poquito, además? Uh-huh. Es que es una película completamente en alemán, además,
sí,
¿no?
Sí, es una película de producción alemana. Es una película que ganó muchos premios en su día. También es una película que me sonaba, conocía antes de empezar mi investigación. Y me interesó sobre todo por el contexto histórico, uh-huh, en el que se desarrolla. A mí me gusta mucho también todo lo que es traducción histórica, toda la historia de Alemania. Y visualicé muchas películas, uh-huh, pero Invest in Nicht Neues era la más completa, era la más realista y era una película con la que todavía no se había trabajado. Entonces me pareció muy novedosa.
Uh-huh. ¿Y podrías explicarnos un poco de qué va esta película?
Sí, es una película que narra la historia de Paul Voima, que es un chaval de 18 años que se alista en el ejército para ir a combatir al frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y nada, de todas las hazañas, uh-huh, lo que él pensaba que iba a ser pertenecer al ejército de su país y lo que en realidad, uh-huh, acaba siendo.
Uh-huh. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo has planteado tu investigación? Uh-huh. ¿Cuáles son los Eckpunkte, no? ¿Son sí, los puntos así cruciales de tu investigación?
Pues mira, yo me decidí por analizar la audiodescripción de la película porque en un principio yo la vi y me di cuenta de que tenía una serie de características muy específicas. Es una película prácticamente sin diálogo, uh-huh, mucho ruido, mucha música, y es algo muy representativo para los normovidentes. Y quería ver cómo se reflejaba eso para las personas con discapacidad visual. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la inclusión. Siempre, además, yo he estado bastante rodeada de personas con discapacidad y es un tema que me interesa mucho. Entonces, nada, como ya he dicho, el alemán para mí es el idioma por excelencia, uh-huh, y me decidí por comparar cómo audio describían en español y en alemán.
Uh-huh. Y hay mucha diferencia entre la audiodescripción alemana y la audiodescripción española en estos momentos.
Hay mucha diferencia, o sea, la técnica descriptiva y el estilo descriptivo es totalmente diferente. Sí que es verdad que también viene marcado porque el español y el alemán lingüísticamente son completamente, son cosas distintas, y luego por las pautas que tenemos, pues aquí en España tenemos una norma UNE, en Alemania no la tienen, es una audiodescripción un poco más, pues que queda en manos del equipo que hace el guión.
Uh-huh. Perdona, Claudia, cuando hablas de norma UNE, ¿a qué te refieres? ¿Qué es?
Vale, la norma UNE es una norma a nivel nacional que, uh-huh, normaliza, valga la redundancia, las pautas que debe de seguir cualquier persona que quiera audiodescribir un producto. Uh-huh. En este caso, pues un producto fílmico, una película. Uh-huh. Y en Alemania no tienen tanta normalización de esos criterios, de, uh-huh, esos parámetros.
Uh-huh. ¿Y eso cómo se refleja al final? Porque al final la película es la que es, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco puedes hacer grandes cambios.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Mejor dicho, ¿cómo se oye esto en español y en alemán?
Uh-huh. Pues mira, el audiodescriptor en español, por lo que ya he dicho de la alta normalización de estas pautas, tiene mucho menos margen de maniobra que el audiodescriptor en alemán. La audiodescripción en español es muy sencilla porque siempre se ha preferido dejar espacio para los silencios, uh-huh, los bocadillos de información, es decir, esa información que, uh-huh, se da al receptor es mucho más escasa que en alemán. En alemán describen prácticamente todo lo que se ve. Son mucho más concisos, son mucho más detallistas y explicitan todo mucho más que en español.
Uh-huh.
También porque carecen de esa norma que pues que se lo impida hacer. Al final tienen mucho más margen de maniobra y prefieren ocupar todos los silencios que haya en la película para incluir más y más información. Cuanto más, mejor. Y en español es todo lo contrario.
¿Y cómo has ido abordando tu investigación? Porque hemos visto que has expuesto una gran cantidad de información y además distintos niveles de análisis, desde los sustantivos hasta etcétera, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo abordas tú esta?
Pues bueno, partiendo de la base de que Investigating Noise es una película que está publicada en las plataformas digitales, es muy actual, está en Netflix, lo que decidimos fue dividir el análisis en dos partes. Por una parte, tomando en cuenta las pautas de audiodescripción de Netflix, y luego nosotras decidimos añadir otra serie de parámetros que Netflix no contemplaba, pero que por las diferencias que ya he dicho entre el español y el alemán, pues podían ser interesantes en la comparación. Y de ahí sacamos la conclusión de que la versión en alemán no tiene que ceñirse tanto a unos parámetros como sí que lo hace la versión en español.
Sí, además ha sido un poco curioso para lo que hemos podido asistir a tu presentación, ¿no? Porque veíamos de repente en español eran como una frase súper corta y después lo otro era como párrafos, un párrafo
totalmente
enorme, ¿no?
Exacto.
En concreto hay un ejemplo que me resultó muy, muy, muy curioso, ¿no? Que era el del tanque.
El del tanque.
En español era como tanque y en alemán era...
Eran como 4 o 5 palabras que tú dices, efectivamente, pues ahí es, se refleja claramente lo detallistas que son en alemán, que parece que va en su personalidad. Y el español opta en todos los casos por ser mucho más económico con la palabra.
Más económico. Además, por ejemplo, ahí también hay otra parte, otro fragmento que estuvisteis analizando, que hace referencia, aparecen como rangos o personajes, ¿no? Y también ahí se ve que en el español, ¿no?, se toma una decisión muy determinada.
Sí, y se generaliza. En el español se piensa que el público no va a conocer a quienes aparecen en la escena y se utiliza un término genérico pues para decir lo mínimo posible. En alemán, como también el contexto de la película pues se lo permite, pues aprovecha un poco más de ese conocimiento compartido con el receptor alemán y enumera todos y cada uno de los personajes que aparecen en la escena. Claro, sí, mucha diferencia.
Sí, porque resulta muy
curioso.
Porque aparece von no sé cuántos, no sé quintos, grafo no sé cuántos.
Todos los nombres de los generales, de todo.
Y de repente en el español es... La delegación.
Sí, ahí está nuestra concisión, nuestra sencillez, van al grano.
Sí, sí.
Exacto.
Es curioso. Y ahora mismo, ¿a dónde quieres llegar tú ya después de esta investigación que habéis hecho, que es bastante, veo que está bastante avanzada, ¿no?
Sí.
¿A dónde te gustaría llegar con esta investigación? ¿Piensas seguir investigando en este campo?
Pues la verdad es que me encantaría. Yo... en cuanto acabe mi año como lectora en Alemania, voy a volver a estudiar, y sí que es verdad que lo más probable es que haga algún tipo de estudio sobre accesibilidad. Me encantaría seguir con esta investigación porque creo que puede dar mucho de sí, y creo que está muy bien encaminada para que dé de sí. O sea, creo que podemos sacar muchos futuros estudios, muchas futuras investigaciones, también incluyendo pues eso, estudios con los propios usuarios con discapacidad visual, ver si prefieren la versión en español con menos información, si la prefieren en alemán con más información, la saturación que puedan llegar a tener. Me parece muy interesante y me parece que podría ser algo que actualizara mucho los estudios que ya hay.
Cuando estuviste haciendo esta investigación, estas pesquisas, te pusiste a escucharlo, ¿no? Te pusiste a escuchar lo que estaba pasando ahí, evidentemente.
Exacto.
Ahí pasan muchas cosas, ¿no? en cada frame, ¿no? ¿Lo hiciste con los ojos cerrados o con los ojos abiertos?
Pues mira, primero vi la película sin audiodescripción, como normovidente. Y luego sí que es verdad que ya pasé a ver la película con audiodescripción. La vi primero en español. Y ahí sí que es verdad que me dieron el truco de cerrar los ojos y sí que funciona. Te das cuenta de lo que necesitas y lo que no necesitas que te den en cuanto a información, digo. Cuando la vi en alemán, sí que volví a hacer lo mismo y tanta cantidad de información me sobresaturó. Sí que, como bueno, pues ya se comenta, quizá es por la forma que tenemos de hacer audiodescripción en España, que es muy diferente a cómo se hace en Alemania, pero hay muchas diferencias. Y es muy curioso para una persona normovidente ver una película con audiodescripción, porque eso, pues a veces se dicen cosas que no necesitarían decirse o se echan en falta cosas.
Sí, tú también habéis estado hoy hablando primero de la semiótica, ¿no?
¿Sí?
Un poquito, y también de la especificidad cultural casi, ¿no? Del oyente, digamos así, si hubiese un normoyente o algo
sí.
así, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco esa idea? Porque me parece que es bastante fascinante, ¿no?
La verdad es que, claro, con Invested Nichts Neues el caso estaba muy claro porque el contexto sociocultural nos excluye. España no participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, había unas diferencias abismales. O sea, el español en todos los casos en los que el alemán pues eso, recalcaba su papel en la Primera Guerra Mundial, el español optaba por omitirlo porque no le era necesario, se ahorraba esa información para no saturar al oyente. En alemán, el perfil del supuesto público receptor, pues es que parecía completamente otro. Ya a simple vista, los guiones eran tan diferentes que es que era impensable pensar que esos guiones se habían hecho para el mismo tipo de público. Imposible.
A mí me ha resultado muy curioso cuando habéis hablado que claro, un lego como yo pues puede pensar, claro, es que pues eso, describes la habitación, la situación o cosas así, o lo que es. Pero vosotros habéis hablado también de los propios sonidos que tendrían, ¿no? Es curioso, es decir, que llegáis a distintos planos, o sea, cuando se contempla, ¿no?, el llegar a hacer esa...
Los sonidos en la película, justo en Invested Nichts Neues, son muy relevantes porque, como ya he dicho, o sea, apenas hay diálogo, es una película muy ambiental y es un factor a tener en cuenta que en este estudio, en esta investigación, no ha tenido tanta importancia, hemos dado más importancia a otros parámetros, pero que sí que es verdad que tendría mucho, o sea, sería muy interesante estudiar cómo se puede tratar esto.
Y así un poco... sintetizando, ¿no?, el resultado final de tu trabajo, pues, ¿qué has concluido? ¿Qué has podido llegar a concluir tras tanto tiempo de horas de trabajo?
Pues mira, como ya se ha dicho, que hacer audiodescripción es muy complicado y que para nada es una cosa objetiva. Que las normas intentan, pues eso, poner una serie de pautas, de recomendaciones para que haya algún tipo de base, pero que al final siempre hay un factor subjetivo y que con Invested Nichts Neues se ve claramente. Siempre hay una adaptación del producto a la cultura de llegada y que la versión en español y la versión en alemán son completamente diferentes y que verdaderamente son versiones originales que están cada una hecha y adaptada a un público. Y es algo pues muy bueno para las personas con discapacidad visual. No se trata de un guión que se haya redactado en una lengua y se haya traducido. No es un trabajo que se hayan ahorrado, sino que lo han hecho a propósito para que a ese público le llegue lo que le tiene que llegar.
Como investigadora Nobel, ¿qué tal la experiencia de estar aquí en el Estial?
Muy bien, muy enriquecedora. Al principio me he sentido bastante pequeña porque he visto nombres muy importantes. He puesto caras, he conocido, he hablado con la gente. Ahora ya habiendo pues expuesto mi investigación me siento muy bien. Siento que ha sido un trabajo que ha dado sus frutos, los frutos que yo me esperaba, incluso más. Y que estoy encantada de todo el reconocimiento que se me está dando, la verdad.
Hombre, es una alumna de esta facultad que ha hecho un buen trabajo, excelente
sí.
trabajo y además yo creo que la gente ha respondido bastante,
¿sí?
Había muchas preguntas,
sí.
se han resuelto muchas incógnitas y a los que no entendemos de audiodescripción nos ha quedado más claro. O sea,
pues espero,
sí,
era el objetivo.
Sí, habéis sido muy, muy claro. Entonces, ¿Cómo te ves de aquí a unos años?
De aquí a unos años, pues mira, me encantaría seguir investigando y sí. Me encantaría complementarlo con la docencia.
Ah, muy bien.
Me gusta mucho la docencia y este año como lectora en Alemania lo estoy confirmando.
Muy bien.
Así que, pues esos son mis objetivos.
Muy bien, entonces tú estás trabajando tanto con el alemán y tu otra lengua, ¿cuál sería la? ¿Con qué otra lengua estás trabajando?
Inglés.
Inglés, ¿no? O sea, te has graduado con inglés,
con alemán. Con inglés y alemán, exacto.
Sí, vaya dos lenguas, ¿eh?
Vaya dos lenguas.
Bueno, vamos. Hombre, el alemán ahora mismo es la lengua
que está en pleno auge.
Exacto.
Totalmente. Es
decir, y además ahí hay que reivindicarlo.
Totalmente, que sí. Somos pocos los que de verdad sentimos como afán por el alemán y yo lo estoy... O sea, lo he descubierto a lo largo de la carrera, pero ahora que me he ido a vivir al extranjero... Lo he descubierto más aún.
Sí, y no es fácil, es una lengua que es
para nada,
compleja.
No es fácil y los propios nativos, mis compañeros en el instituto, pues eso, me reconocen el jope, sabes alemán y lo sabes hablar muy bien y te manejas muy bien y es una lengua muy complicada.
Claro.
O sea que...
¿Y a ti el alemán de dónde te viene? O sea, ¿por qué te decides por elegir el alemán en un momento determinado cuando dices voy a estudiar?
Otro idioma.
Sí.
Pues fue literalmente eso, voy a estudiar, quiero estudiar otro idioma. Se me daba muy bien el inglés, yo creo que de pequeña, pues eso, me gustaba mucho, yo veía que se me daba bien y dije, mamá, quiero estudiar otro idioma. Algo más exótico, el francés no me valía. Y dije, quiero empezar con alemán. Y pues de ahí hasta ahora.
De ahí hasta ahora y hasta en vez nichts neues y hemos estado aquí... Atentos sí. a esta excelente investigación.
Pues nada,
enhorabuena por tu presentación aquí
Muchas
en el Estial, por estrenarte.
Sí.
Y como ya hemos dicho, tenemos aquí una nueva remesa de investigadoras
Exacto.
pegando fuerte
Exacto.
en traducción y reivindicando una lengua como
el
alemán.
Que es muy importante.
Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista a Donde Lenguas.
Muchas gracias a ti.
Y nada, y muchísimas gracias también a todos los oyentes de Donde Lenguas. Y como ven, hoy hemos dedicado nuestro programa a una investigadora Nobel, Claudia Merino Martínez, actualmente lectora en Düsseldorf, pero yo creo que no le vamos a perder la pista, porque creo que de aquí vamos a poder disfrutar en más ocasiones de su investigación. Y nada, muchísimas gracias y no se olviden suscribirse a nuestro canal de X, también pasarse por nuestro blog de vez en cuando, por iVoox y, por supuesto, sintonícenos en directo todos los miércoles a las 6 de la tarde en Donde Lenguas.
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.